Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión, Mariano Braga.
Episodio, clase 25 de Aprende Fácil de Vinos y acá estoy yo, Mariano Braga. Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast, de este video podcast, pero que es un curso, en definitiva, en donde en 30 clases estamos descubriendo uno a uno el mundo del vino y estamos ya en la recta final, estamos ya encarando la segunda clase dentro de este último bloque, del bloque número 4 de Sommelerie, en donde hoy vamos a hablar de críticos de vino y puntuaciones. Y me pareció un tema muy lindo, porque es un tema... Va a ser un episodio más corto, porque vengo el episodio anterior, yo sé que fue un poco más largo. Pero el tema de los críticos de vinos es un tema interesantísimo para que analicemos, porque es una categoría creciente, pero que genera muchas amores y odios. Amores y odios. Muchos amores y odios dependiendo, porque si yo soy la bodega y me dieron 80 puntos, me va a generar odio, pero si me dieron un 98, yo lo voy a poner con bombos, platillos y te voy a mandar una gacetilla de prensa también para que vos también te enteres. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los concursos? ¿Cuál es el objetivo de las puntuaciones, de las medallas, de los rankings? ¿Cómo funcionan esto? Bueno, hoy vamos a intentar charlar un poco de este tema. Hay una realidad. Yo creo que tienen su razón de ser los puntajes y los críticos de vino frente a una góndola que es apabullante. Para vos, para mí, yo trabajo en el mundo de los vinos, pero para vos seguramente te debe pasar lo mismo. Vos vas a una góndola, yo voy a una góndola en un supermercado o en una vinoteca y es imposible que mi cerebro pueda retener las etiquetas, las marcas, las variedades de uva y menos las añadas. Es decir, hay tanta información que muchas veces... terminamos eligiendo por precio, por lo lindo de la etiqueta, porque nos suena el nombre o por algún otro de estos motivos que son subjetivos y que yo los defiendo y que me parece genial. Me parece una buena forma porque yo cuando no conozco nada me lanzo a comprar de acuerdo a si me gusta la etiqueta o si tiene buena información o la región o lo que sea. Genial. Pero es cierto que si alguien ya masticó esa información por nosotros, bueno... es como un espaldarazo, es como una forma en donde cuando uno no tiene, y a veces pasa lo mismo con el precio, ¿no? Cuando vos no tenés mucha información sobre el vino, el precio te condiciona y te da una línea. Si vos lo pagaste $200, vas a decir, este tiene que ser un vinazo porque me costó $200, ¿se entiende? Quizás si lo pagaste $4, no vas a esperar que sea un gran vino. Y por ahí te das una sorpresa. De los dos lados, por ahí el de 400 no estaba tan bueno o el de $200 no estaba tan bueno y el de 4 euros estaba espectacular. Puede pasarte, o $4 o 4 pesos o 4 lo que sea. Pero la realidad es que si ya alguien lo bebió por vos, seguramente te hallan ese camino. Ahora, ¿quién es ese alguien? Bueno, ese alguien en general son paladares sumamente trabajados. Y hablo de paladares porque son personalidades, influyentes, críticos, periodistas, a veces son sommeliers, a veces son personas que han hecho otras carreras como Master of Wine, Master Sommelier, en donde tienen sobre sus paladares un bagaje que es, digamos, incontestable. Es gente que ha tomado vino de todo el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces, seguramente muchos de estos críticos tienen una cancha interesante para poder evaluar el vino, siempre tomándolo con las suficientes pinzas de que viene de una opinión netamente personal de una persona, 100% condicionado por los gustos personales, aunque se quieran alejar, o sea, una persona está condicionada por sus gustos personales. De hecho, muchos críticos de vinos te dicen, mirá, lo interesante es que vos me conozcas a mí y conozcas qué estilo de vino yo suelo puntuar y cómo lo suelo puntuar. Y entonces, si a vos te gusta y comulgás, digamos, con mi forma de ver el mundo del vino, te van a gustar los vinos que a mí no me gustan. Y si vos opinás exactamente lo contrario, bueno, comprá todos los vinos que yo le ponga puntaje bajo. No sé si están así, pero sí lo que sirve decir es relativicémoslo un poco. ¿Qué es lo que sucede? Hoy la industria de los críticos y de las puntuaciones se ha transformado en un gran negocio. siempre salen estos casos en donde en Bélgica se hizo un concurso en donde alguien presentó una botella de supermercado que la reetiquetó con una etiqueta que decía Chateau de la Maravilla y entonces y le dieron una medalla de oro. Estaban todos comprados, los concursos no sirven, los catadores son todos unos truchos y demás. No creo ni que sea tan así ni que deje de ser tan así. Es decir, yo no tengo una opinión formada al respecto. Lo que sí te digo y lo que yo nunca me voy a cansar de decir hace más de 20 años trabajando con el mundo de los vinos es que estamos hablando siempre de la subjetividad de una persona detrás de una copa de vino. Punto. Entonces, hay algo que es incontestable. Quizás esa persona tuvo una linda experiencia con ese vino, con esa bodega, o tiene cierto feeling con el enólogo, y muchas veces están condicionados. Vos te das cuenta. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo haces para darte cuenta de si el crítico o el concurso probó los vinos con botella descubierta o a ciegas? Cuando los prueban a botella descubierta, la regla esta no falla. Cuando los prueban a botella descubierta, es lineal. Cuanto más caro el vino de esa bodega, mejor puntuado. Puede haber algún saltito, pero cuanto mejor puntuado porque está más caro el vino. Ahora, cuando salen las mayores sorpresas, es cuando los vinos se catan a ciegas. Cuando el vino se cata a ciegas, te pasa que tenés un vino de precio económico y que le triplica, no le triplica, pero por ahí tiene 3, 4 puntos más de lo que tiene el mismo vino de la misma bodega, pero de la gama alta. O sea, el vino tope de gama versus el vino de entrada de gama, el vino entrada de gama puede tener más puntos que el tope de gama. Y eso pasa cuando el vino está catado a ciegas. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mundo del vino es subjetivo. Es subjetivo. El otro día estaba leyendo algunos datos interesantes sobre las comparativas de concursos de vino, ¿no? Sobre las comparativas de concursos de vino en la cantidad de medallas que otorgaban, ¿no? Y entonces ponían en perspectiva el concurso mundial de Bruselas, el concurso que organiza Decanter, que son dos de los más prestigiosos, ¿no? Y, por ejemplo, el concurso que premia Decanter, perdón, me había trabado. El concurso que premia Decanter. Decanter premia, creo, ahora no me acuerdo si era el 60 o el 80, creo que era el 80% de las muestras que aparecen en Decanter son premiadas. Es decir, tenés un 80% de posibilidad de que tu vino, sea lo que sea, tenga un premio. ¿Se entiende? Entonces, bueno, debe ser muy malo el 20% restante, o no sé, esto ya acá hay una opinión mía personal, pero este sí es un capítulo muchísimo más subjetivo y menos técnico que todos los anteriores. Pero es la verdad, y vos vas a ver las personas que catan para Decanter, y son paladares espectaculares, o sea, gente sumamente respetable dentro de la industria del vino internacional. O sea, no estoy diciendo que están comprados ni mucho menos. Yo no creo. En algún momento ha habido denuncias de que había algún negociado detrás de las bodegas y demás. Yo sinceramente no lo creo. Ahora, sí te puedo decir algo, y esto es cierto, es que si a vos la bodega, el crítico, sea cual sea el crítico, te puso 100 puntos, en el 90% de los casos ese vino lo vendiste completamente, le pudiste duplicar el precio. Y esto pasa mucho. Yo vengo de Argentina y esto pasa mucho en Argentina. El vino le pusieron 100 puntos y al otro día cuesta el doble. Pero no te estoy exagerando, que cuesta el doble. Cuesta el doble. Le da prestigio a la bodega y demás. Entonces, ¿qué pasa? Es el huevo o la gallina, o no es el chancho, sino lo que les dan de comer. Yo esto lo hablo un montón con la gente de las bodegas. Con los bodegueros lo hablo un montón, porque los bodegueros son los, muchos bodegueros, son los primeros en renegar con los puntajes, y muchísima, te diría que incansable la cantidad de enólogos y gerentes comerciales de bodegas y demás que dicen, no, nosotros no hablamos más de los puntajes y demás, hasta que te clavaron el 98, cuando te pusieron 98, 99, y si te pusieron un 100, olvídate, tengo mis principios, pero los cambiamos, y no está mal, a ver, no está mal, a mí me reconocieron dentro de los mejores comunicadores de vino del mundo. Y yo no sé si soy el mejor comunicador del vino del mundo o estoy dentro de los mejores comunicadores del mundo. Pero yo lo voy a usar como una herramienta comercial porque yo sé que eso a mí me trae más clientes, me trae mucho más alumnos en la academia, amplía mi perfil. Y sí, y bueno, y lo mismo pasaría si tuviese un... Bueno, tengo mis vinos, pero no participan en concursos. Pero Si tuviese 100 puntos, claro que sí. Me infla el pecho de orgullo, me como lo que dije, pero no diría nunca esto de decir, che, no, los puntajes no sirven. Porque yo creo, vuelvo a lo mismo, que el puntaje tiene su utilidad. Muchas veces para mí como consumidor, yo voy a la góndola de un supermercado y veo el mismo precio, tres etiquetas, que las tres me parecen interesantes dentro de lo que yo me quería llevar, pero una sola tiene una etiqueta que dice que tiene 92 puntos, por ejemplo, y yo me voy a llevar la de la etiqueta. Piensen también, y esto es un tema nada menor, que los concursos te cobran porque vos lleves su muestra, pero quizás te cobran 50, 100, 200, no más de 200, $300 la muestra. El negocio lo hacen con que si vos después querés comunicar ese premio, yo te vendo los stickers y solamente podés usar los stickers que te vendo yo. Y entonces ahí ya el negocio empieza a cambiar. Porque yo te vendo, vos imagínate que tenés una partida de 200.000 botellas y yo te vendo los stickers para esas 200.000 botellas. Y aunque los stickers sean económicos, si yo tengo el 80% de los vinos que son parte del concurso premiados, yo te puedo asegurar que detrás de eso hay un negocio interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Están sesgados? Bueno, no me cabe mucha duda de que están sesgados. Pero no digo que estén sesgados a propósito, sino que digo, es un negocio detrás. Y no está mal que sea un negocio detrás. Lo que está mal es si nosotros somos ingenuos y no entendemos que es eso lo que ocurre detrás. Y vuelvo a decir lo mismo, no es que un 100 puntos o un 92 puntos esté comprado necesariamente. No, de hecho de corazón, o sea, yo soy honesto, te soy honesto. Si yo realmente creo que no están comprados. Por ahí vos sos enólogo del otro lado y te estás cagando de risa y me decís, mirá el pavote este lo que es. Bueno, puede ser. Peco de ingenuidad, puede ser. Yo pienso que no están comprados, realmente pienso que no están comprados. Pero sí es cierto que es un negocio grande para el crítico, es un negocio grande para el concurso, es un negocio muy grande para la bodega, muy grande para la bodega. Y te permite abrir caminos. Yo en estos últimos años viviendo acá en España estoy participando mucho de ferias internacionales, ¿no? En distintos lugares, en Francia, acá en España, en Inglaterra, en Alemania. Y cuando vos ves el negocio de los importadores o negociantes, o muchas veces, claro, el negociante tampoco puede conocer todos los vinos. Entonces lo primero que te pregunta cuando llega al stand de la bodega le dice, ¿tenés para mostrarme tus puntajes? Y entonces, claro, el puntaje es una puerta de entrada. Es una puerta de entrada en donde es un juego en donde ganan todos, siempre y cuando el cliente también lo sepa. Es decir, siempre y cuando vos como comensal, vos como bebedor cereal, no comensal porque no estamos en un restaurante, vos como bebedor cereal del otro lado, entiendas por dónde va el asunto. Porque si vos entendés y comulgamos con eso, genial. Es un win-win-win. Gana la bodega, gana el cliente, que es el crítico o el concurso, y gana el consumidor final. Ganamos nosotros como bebedores cereales. Pero entendiendo también cómo es que funcionan esto. Yo he participo al día de hoy en concursos internacionales y vuelvo a decir lo mismo, nunca pondría en juicio que están pagos o que están comprados, porque la verdad es que por lo menos a mí desde mi perfil, no como dueño de bodega, sino como catador, como sommelier que va a participar dentro de un panel de jurados, siempre es impecable la organización y el esquema de cómo se organizan las catas y la dinámica y las temperaturas y el respeto por la cristalería y el servicio y sabés efectivamente que los vinos que se tienen que recatar porque tuvieron algún tipo de defecto. Es decir, está manejado impecablemente bien, impecablemente bien. El tema es lo que pasa un poco más arriba y lo que pasa y ese juego que juega bodega, importadores, distribuidores y críticos y concursos. Pero funcionan, es decir, es hoy una realidad dentro de la... Es una realidad dentro de la industria de vitivinícola, y me parecía interesante en este capítulo, en esta clase número 25, poder charlarte sobre críticos de vinos y puntuaciones. La próxima, clase 26, hablamos de la guarda de vinos. Atajate porque tenemos mucho para hablar y después seguimos con maridaje, copas, decantadores. Te voy a hablar de los decantadores, que si no me conoces, sabe que no soy muy amigo de los decantadores. Y temperaturas. Y con eso cerramos las 30 clases de este curso en formato video podcast Aprende Fácil de Vinos. Así que próxima clase, la guarda de vinos, ahí te voy a estar esperando.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte. Y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com/academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. Ahí nos vemos.